Cápsulas de psicología. Rosina Grauert, psicóloga.
Bueno, muy bien, Rosina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, ¿y tú?
Bien, ahí bueno. Estaba escuchando la cortina de los espíritus, que sí. Me encantó, no la conocía.
Ah, tiene letras interesantes, introspectivas, sí, como todo, hay que escucharlo.
Claro, y está bueno porque también cuando decían, bueno, esto de escuchar un disco completo, cómo las cosas han cambiado y bueno, tiene que ver con también con la columna, con el tema que elegí para hoy, ¿no? Que tiene que ver con presentar el programa de reducción, estrés y ansiedad que empiezo el 7 de mayo con la nueva, una nueva edición. Pero también en esto de la práctica de mindfulness, ¿no? Y en eso me quiero centrar un poquito en la columna de hoy.
Yes.
Y bueno, en el programa que a mí también me gusta agregar como que también es un programa de autocuidado,
sí.
de reflexión, de autoconocimiento, ¿no?
Sí.
Es un programa que donde se inicia con la práctica de mindfulness. Y acá está bueno explicar este concepto que tanto se maneja y bueno, y a veces no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, empezar a definirlo como es un método de entrenamiento de la atención. La atención es una habilidad que se entrena como un músculo cuando vamos al gimnasio, que lo entrenamos y fortalecemos. Bueno, lo mismo pasa con la atención. Generalmente es un concepto de la atención que tenemos como asociado a la capacidad de aprender, a lo cognitivo, a lo que nos enseñan, ¿no? Esto es como un proceso que viene de afuera hacia adentro. Y con la práctica de mindfulness sucede la atención, pero en dos caminos, ¿no? De atender lo que está afuera, o sea, en nuestro contexto, lo que nos rodea, y también lo que nos sucede internamente. Entonces acá, ¿a qué me refiero? A darnos cuenta que la práctica permite darnos cuenta de los procesos internos, ¿no? Como son las emociones, los pensamientos y las sensaciones en el cuerpo. Entonces, este trípode que recién mencioné funciona de manera coordinada, ¿no? Cuando tengo un tipo de pensamiento, tengo una emoción y una sensación en el cuerpo, ¿sí? Que van acompañadas. Entonces, al ir practicando la atención, nos volvemos más conscientes de este trípode. Entonces, esto permite llegar a un mayor autoconocimiento, que sabemos que es el primer escalón de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener una mayor conciencia sobre nosotros, recién ahí podemos observar los mecanismos que tenemos instalados y que hacen a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de funcionar, ¿no? Entonces, eso es todo lo que vamos explorando en el programa. Entonces, ahí la definición de mindfulness, ¿no? Que también me gusta aclarar lo que no es mindfulness. Uh-huh. No es una religión, no estamos buscando poner la mente en blanco, no es una terapia, ni tampoco estamos buscando quedar en un estado de calma. No, cuando me dicen, bueno, yo voy a practicar mindfulness para tener más calma. Bueno, sí. Lo primero que vas a encontrar es que no vas a tener calma.
Es como la creencia más fuerte que hay, ¿no?
Sí.
En relación a mindfulness, ¿no?
Sí, y en realidad es un beneficio secundario,
claro.
¿No? Después de la práctica de mindfulness y darnos cuenta de los procesos y los mecanismos instalados, cuando empezamos a responder desde otro lugar, ahí empezamos a generar una mayor calma.
Sí.
Pero en realidad viene por una mayor conexión con uno mismo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, el practicar mindfulness no te excluye de la necesidad de un proceso terapéutico ni de que, bueno, dejo de tomar la medicación. Sí, después va a ir como decantando en procesos más saludables, ¿verdad? Pero es con la integración y no es como una cuestión mágica, que también me gusta como definir esto y que quede claro, ¿no? Porque dice, ay, bueno, hace semanas vengo practicando mindfulness, pero no, al contrario, me trae mayor ansiedad. Bueno, en realidad la ansiedad tal vez estaba y ahora se hace como mucho más visible. ¿No?
Sí.
Bien, entonces, Muchas veces sí, después de participar en un curso que ahora voy a contar, que es de 8 semanas, las personas sí deciden iniciar un proceso de terapia porque se dieron cuenta de los mecanismos que utilizan que no les son tan saludables, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de práctica, ¿qué se quiere decir? Las prácticas pueden ser formales o informales. Las formales son unos minutos de meditación, unos minutos donde lo que queremos es conectar con el silencio y una mayor conocimiento interno. Cuando digo de silencio, es un silencio a nivel mental, ¿no? Porque nuestra mente tiene mucho bullicio, mucha agitación mental. Entonces, cuando estamos en la meditación, lo que se logra así es como estar como más presente en lo que se está haciendo y en lo que va apareciendo, pero sin quedar colgado de eso, sin quedar prendido de eso, sino dejando pasar para seguir buceando y poder como acercarnos a ese material con una mente de principiante, como decimos en mindfulness, como por primera vez, como si fuera la primera vez que estamos descubriendo algo, ¿sí? Y las prácticas informales refieren más a un estar de manera diferente, por ejemplo, agudizar la observación del entorno, realizar las actividades diarias como bañarnos, comer, caminar, con atención enfocada en la acción, y tiene que ver también con agudizar los sentidos, con el oído, el tacto, el gusto, la vista, el olfato, lo que nos trae más al momento presente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos dicen las investigaciones? Las investigaciones, hay un estudio de Kingsbury y Gilbert de la Universidad de Harvard que dicen que el 47% del tiempo que estamos en vigilia no estamos en lo que estamos haciendo. Y esto tiene una relación directa con el sentirnos más infelices, con la agitación mental y con la poca claridad y la poca calma que tiene nuestra vida, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el funcionamiento. Estos investigadores lo relacionan con el funcionamiento de la mente y de nuestro cerebro. Vamos a recordar que el cerebro tiene una función de protección, o sea, está diseñado para protegernos, para captar las amenazas y para responder, ¿verdad? Para responder de la mejor manera que en lo que haga que logremos sobrevivir a lo que nos estamos exponiendo. Y acá se abren dos puntos centrales que también son los que trabajamos mucho en el programa, que es qué capta como amenazas, o sea, qué es lo que estamos captando como amenazante y cómo respondemos a eso. Entonces, lo que captamos como amenazante, el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es fantaseado, ¿verdad? Lo real se activa, y es importante que se activa porque tiene esta función protectora, ¿verdad? Si alguien viene a atacar, bueno, la respuesta, el activarse y el responder para defenderme es positivo porque ahí logramos sobrevivir al ataque. Ahora, ¿qué pasa con los fantaseados? Y esto es lo que logramos discernir con la práctica de mindfulness, con volvernos como mucho más conscientes de lo que nos está pasando internamente. Y tiene que ver, lo fantaseado va a tener que ver con la historia, con la autopercepción, con el diálogo interno, con las creencias, con el entorno cultural y con el contexto y la situación actual que cada uno está viviendo, ¿sí? Y después, el otro gran punto que recién mencionamos y que trabajamos mucho es cómo respondemos. Y esto responde también con darnos cuenta con los mecanismos que ya tenemos instalados y que son los que utilizamos para dar respuesta, que muchas veces, si no los revisamos, pueden ser altamente negativos para la vida, ¿no? O sea, pueden obstaculizar un tipo de vida con mayor calma y con mayor presencia, ¿verdad? Estos mecanismos tienen que ver con negación de los hechos, con huir de las situaciones. Otros mecanismos pueden ser estar constantemente enfrentándonos a las situaciones, pero de una manera más de tipo pelea, de no aceptación de las situaciones y con mucha frustración. O también de no dar respuesta y quedar como paralizados, ¿no? Con poca capacidad para brindar una respuesta creativa ante la vivencia. Entonces, volviendo a lo que nos dicen estos investigadores, de que 47% estamos fuera de lo que nos está sucediendo, la pregunta que nos hacemos durante todo el programa y en todo el proceso de lo que dura el programa, que son 8 encuentros, es ¿dónde está la mente? ¿No? Descubrir esto. Y entonces, la mente va a estar en lo que está captando de la situación y va a estar dando una respuesta con un mecanismo que tenemos que ver si es adaptativo y qué tipo de dificultades está generando actualmente. Y es acá cuando se observa que cuando la mente está errante, genera mucha infelicidad. O sea, cuando nosotros no podemos saber dónde estamos, cuando tenemos poca conciencia, es cuando tenemos mayor insatisfacción. Mm. ¿No? Porque por lo general está dando vueltas sobre temas que vienen, que tienen que ver con posibles cosas que pueden suceder o que ya sucedieron. O sea, una mente que está en el pasado o una mente que está mucho en el futuro, pero no está en lo que está haciendo, ¿no? Entonces ahí es cuando nos dicen, bueno, acá en esta mente que está, que no está tanto en el presente, es una persona que vive mucho más la infelicidad y está mucho más estresada, más proclive a la ansiedad, ¿no? Entonces, las investigaciones nos dicen que las personas que introducen la práctica en su de mindfulness en su cotidianidad tienen mayor capacidad para tomar decisiones, para empatizar, para crear, para resolver, y una mayor disminución en lo que es las respuestas impulsivas y más de reacción. Y esto se explica porque con la práctica lo que se ha visto a nivel de los estudios cerebrales a través de imágenes cerebrales es que hay un engrosamiento de la parte del cerebro, del neocórtex, que es la zona donde se dan las funciones ejecutivas, que es la zona más nueva de nuestro cerebro, ¿no? Que es donde ahí se da la capacidad para planificar, para resolver, para decidir, para crear, para atender, para concentrarnos. Y también hay un achicamiento de la zona de la amígdala, que es la zona central de las respuestas emocionales. Entonces, en este sentido, la práctica de mindfulness lo que trae es un engrosamiento en la zona prefrontal y esto actúa como un amortiguador a las respuestas impulsivas de la amígdala. Hay un video que recomiendo mucho de la neurocientífica Sara Lazar, que está en YouTube, y que explica muy bien y muestra las zonas que se activan con la continuidad de la práctica, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá ya hablamos sobre lo que es mindfulness, cómo se introduce durante el programa, qué son las prácticas, qué dicen las investigaciones. Entonces, ahora vamos a ir un poquito más al programa en sí mismo, ¿no? Ay. Que son 8 encuentros, sí, donde se va integrando lo que decimos la práctica de mindfulness y que donde en cada uno de los encuentros tiene un tema específico de introspección. Entonces, el primer encuentro tiene que ver con los primeros pasos para registrar los sentidos, qué nos dicen, cómo nos conectan con el presente. Es un encuentro de apertura y de conectar con la importancia de poder parar y permitirnos pausar, que tiene mucho que ver con lo que es el saboreo y la satisfacción, ¿sí? La pausa, el permitirnos, el darnos cuenta dónde estamos. El segundo encuentro, ya vamos a la exploración de las sensaciones del cuerpo. Todo el tiempo el cuerpo nos envía señales, pero no tenemos conciencia de eso, o sea, no nos detenemos a explorar y a escucharlo mucho. Y entonces en este encuentro lo que hacemos más profundo, más consciente, es conocer los sentidos de la interocepción y de la propiocepción, ¿no? La interocepción tiene que ver con sentir las señales del cuerpo y cómo todos los órganos se comunican con el cerebro. Y la propiocepción tiene que ver con las posturas corporales, con los gestos y cómo esto también se comunican con el cerebro. O sea, las dos líneas directas con el cerebro, ¿no? Cómo el cerebro se comunica con el cuerpo y tiene que ver con la postura y también cómo tanto la postura como los órganos de nuestro cuerpo también se comunican con el cerebro, ¿no? Como de doble interacción. Entonces, acá enfatizamos mucho en el concepto del cuerpo como un marcador somático, ¿no? Bien. Dando la posibilidad de escucharlo, es importante lo que está diciendo el dolor o diferentes afecciones, qué es lo que el cuerpo está expresando que no estamos pudiendo poner en palabras. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la vivencia actual? Después, el tercer encuentro, hacemos foco en el movimiento y en los límites y continuamos profundizando en las sensaciones del cuerpo, en reconocer dónde está el límite, hasta dónde vamos a llegar. Muchas veces pasamos el día con dolores, tomamos analgésico, pero no nos permitimos parar. Entonces, tomar una mayor conciencia para no continuar tirando de una piola que muchas veces nos puede llegar a enfermar, ¿verdad? El cuerpo se adapta y toma una forma, pero esto no quiere decir que sea saludable, sino que lo hace como puede hacerlo.
Claro.
Y ahí tenemos, por ejemplo, el reflujo, la úlcera, el colon irritable.
Rosina,
sí.
Quizás tengamos que seguir, y me encantaría preguntarte por esos 8 encuentros, porque tenemos ahora justo una llamada con Chile y estamos un poco retrasados.
Bien.
¿Nos podés dejar los datos de dónde adquirir más información y retomamos específicamente para preguntarte sobre esos 8 encuentros?
Perfecto,
el próximo encuentro que tengamos el viernes,
sí,
¿no?
Sí, claro. El próximo hablamos sobre los 8 encuentros y sobre los beneficios
ahí
de
va.
Todo esto. Entonces, la información la pueden encontrar en mi Instagram, rosina-grauert, o si no, a través de WhatsApp, que les mando la información, al 094-321-339.
339. Perfecto.
Ahí está.
Bueno, muy interesante, Rosina, ¿eh?
Sí,
además hay
sí.
todo un bagaje de respaldo también científico que hay que tener
claro que sí.
muy en cuenta hoy, ¿no?
Sí, claro que sí.
Muchas
gracias. Pero bueno, la seguimos el próximo viernes.
Dale, que pases muy bien.
Gracias a ustedes. Hasta
a
luego. Chau.
Conversar. La gran forma de comunicarse.
Conversar.